What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería SuperStart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto
Parts. Si pudiéramos definir la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort, en los Países Bajos, en un término gastronómico, ¿cómo sería? Como yo, a ver, carnudita y jugosita le pondría yo. ¿Y ustedes?
Yo diría, se nos quemó el pan en la puerta del horno.
Pero ese pan quemado se puede comer un poco los laditos.
No creo. Yo lo veo más como una fritanga.
De todo. Una
sí.
Fritanga del Palacio del Colesterol.
De la fritería.
O sea, en la fritería es de esos sitios donde no venden chunchullos, sino chinchulines, me imagino. Señor Rodrigo, ¿cómo titularía usted gastronómicamente la carrera?
No sé. ¿Tengo sed? De pronto.
Tengo sed. Pasó de todo en el Gran Premio de los Países Bajos. Sinceramente, creo que no esperábamos tanto, ¿cierto? No esperábamos que hubiera carrera. Y prácticamente hasta el último par de vueltas hubo carrera.
No, pero como raro, Ferrari siempre cagándola, ¿no?
El explícito, ya. Minuto 2 del podcast, episodio explícito. Gracias, abogado. Ferrari. Dicen que no solo Ferrari, dicen que Toto Wolff se disfrazó de Matías.
Bueno, es que también se nos había olvidado lo pésimo que puede ser Mercedes en momentos de tensión y donde se necesita una estrategia muy bien pensada. Y en eso Red Bull es demasiado hábil y hay que decir que nuevamente es impecable.
O sea, Mercedes Vivi no puede enviar una hoja de vida a un empleo donde dice trabajar bajo presión.
Tal cual.
Es que una vez más, no sé si ustedes vieron esos detalles que uno a veces ve cuando estaba el safety car desplegado en la pista. Hacen una toma de esas tomas incidentales de los pits al interior del pit wall de Red Bull. No sé si ustedes vieron la sonrisa de oreja a oreja que tenía la genio Hannah Schmidt, jefe de estrategias en Red Bull. La señora la tenía clara y me uno a lo que dice Viviana. Red Bull impecable, pues tienen un gran piloto, tienen un gran carro y ahí detrás tienen al mejor equipo liderado por una mujer, la mejor estratega de la Fórmula 1. Traten de buscar en las redes sociales esa foto, ese estilo, esa fotico de Hannah Schmidt riéndose como diciendo, sí. La embarraron, ahogado.
Lo hizo de nuevo Hannah, ¿no? Genial, pero venga, ¿no se les pareció un poquito parecido a Abu Dhabi lo que pasó en esta carrera? Checo peleando con Hamilton, Mercedes embarrándola en la estrategia, Red Bull siendo inteligente, esto parecía un déjà vu.
Es que Ferrari desaparecido. Y además parecía que el de la necesidad fuera Red Bull, con una agilidad de cabeza, de hacer las cosas. Como decía el Chopo en la temporada pasada, de la F1, tiraban la moneda al aire aún sin necesidad de hacerlo. O sea, no tenía necesidad de hacerlo. Oiga, bueno, un minuto de silencio por Sebastián González, que falleció a causa de una bengala en Holanda.
Pobre Sebas, no.
Pobre man.
Yo creo que él fue el aficionado al que sacaron del Gran Premio por haber botado la bengala el sábado.
Era él. Señores, sí, eso, sí, es, sí. Eso es lo que sucedió el sábado durante la clasificación. Hubo un momento en el cual se desplegó la bandera roja debido a que un inconsciente aficionado de Max Verstappen arrojó una bengala de esas naranjas que suele invadir su humo en todo el circuito de los Países Bajos. La botó a la ventana, la botó a la pista y pues les tocó parar. Resulta, pasa, sucede y acontece, compañera, compañeros y vasta audiencia, que Hola F1 genera noticia en el mundo, y no solo en el mundo del automovilismo, y no solo en el mundo del podcasting, sino en las relaciones internacionales de nuestro país. El señor Sebastián González está detenido en este momento en los Países Bajos debido a esa imprudencia que cometió.
Y también las palomitas irrumpieron el circuito.
Oiga, sí, esas palomitas. Hay una anécdota, y viene Montoya Challenge, Viviana. Hay una anécdota de Juan Pablo.
Aquí hay mucho por hablar de Montoya este fin de semana, y no precisamente de Juan Pablo, sino de Sebastián. Pero más adelante me imagino que vamos a tocar ese tema.
De acuerdo. El Montoya Challenge nos dice que hace varios años se pasó por la pista un venado. Y a Montoya le dicen: oiga, cuidado, hay un venado, hay un venado.
Juan, in this lap, please, in this lap. We've seen a deer on the circuit. We believe it's somewhere on the circuit, so just come in cautiously, please.
Pues el man es hispanoparlante, entonces el man entendió. El man sí les entendió. A sus ingenieros y en el pit ellos pensaban que el man estaba diciendo oh dear, o sea, amigo o oh querido, no sé. Entonces el man estaba diciendo no, un venado en la pista.
I know. Oh dear.
Y esa es una anécdota de un animalito en la pista con Juan Pablo Montoya. Pasó el Montoya Challenge, Viviana.
Pasó el Montoya Challenge. Muchas gracias. Tal cual. Viviana, feliz cumpleaños. Uy, casi se nos pasa lo más importante.
Oigan, sí, estuve de cumpleaños el mismo día de Carlos Sainz. Esa fue una linda coincidencia.
Afortunadamente cuentas con mejor suerte que él al tenernos a nosotros en tu vida.
For the second year running, here at Zandvoort, Max Verstappen wins the Dutch Grand Prix.
Another majestic drive. Let's call it that today. What a match.
Yes! Oh, they threw everything at us, but we made the right call. So, very lovely result out, guys.
What a mate, that was a mega drive.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio, al 61, episodio 61 de Hola F1, este podcast que hacemos entre amigos, semana a semana para revisar lo mejor del mundo del automovilismo y la Fórmula 1. Nos encuentra en su plataforma de streaming predilecta, nos encuentra también en la web, en holaf1.com. Si usted no ha ingresado a holaf1.com, no sabe de la memorabilia que se está perdiendo. Hay unas fotos en esa página de cada uno de nosotros en diferentes circunstancias con relación al automovilismo, imperdibles. holaf1.com. Y por supuesto, también nos encuentra en caracolpodcast.com. Viviana Santiesteban, feliz no cumpleaños porque ya pasó, pero ¿cómo le va, Vivi? ¿Qué más?
Hola F1 a todos. Bueno, pues muy contenta con esta carrera a pesar de los resultados, pero siento que fue bastante emocionante y pasaron muchas cosas de las que vamos a hablar ahorita en un rato. Perfecto. Ferrari, Yuki, Mercedes, Red Bull, de todo. Y por supuesto Montoya, ¿no?
Luis. Edwin Mendoza, ¿cómo le va, señor abogado? ¿Cómo va todo? ¿Ya desertó de la camiseta tifosi esta temporada?
Hola F1 para todos. No, no, todavía no, pero hoy le voy a usurpar su papel a Sebastián González, dado que el señor está allá detenido y quién sabe cuándo volverá.
Entonces, o sea, va a ser el canzón del episodio.
Un poquito, voy a ser fanático de Red Bull. Un poco intenso.
Ok, sí.
Pero no, pero feliz de esta carrera realmente y confirmo lo mucho que me gusta este circuito. No sé si a ustedes les parece.
Es muy bueno, es muy bueno.
Parece un kartódromo. Me encanta. Esa, es que se ratifica que los circuitos vieja guardia tienen que permanecer en la Fórmula 1.
Como circuito, sí. Estuvo muy chévere. Pero a mí sí me pareció que el escenario como tal estaba bastante descuidado. No sé si tuvieron esa misma
sensación. Sí, el año pasado fue más chévere.
Uy, sí, pero sí, larguísimo, unas zonas como que uno dice esto está como descuidado, como dejado, ¿no? Me daba la impresión de que era un lugar como al que no se le hicieron mantenimiento constante y me sorprende mucho, ¿no? Pues porque es en Holanda, pero por ejemplo al lado de otros entornos como Austria, que es divino, pues no sé, aquí creo que hay mucho por ajustar en eso aparte.
Rodrigo Gutiérrez, hola F1, ¿cómo le va?
Hola F1. No, venga, muy bien. Estamos estrenando en Hola F1 una Biblia, llamémosle así. Es el libro oficial de la... repito, es el libro que saca la Fórmula 1 y dice, Fórmula 1, The Official History. Muy bacano, aquí un agradecimiento a la Fórmula 1 que nos hace llegar ese gran regalo. Vamos a estarlo poniendo ahí en las redes, ahí le vamos a mandar una foto a nuestro CM, que cambiamos de CM otra vez, pues porque es que esta semana no hubo videos, el abogado envió un video y no lo subió, bueno, en fin, una mano de cosas ahí complicadísimas, pero bueno, estamos estrenando un libro que va a ser nuestra Biblia.
Bueno, ya, tremendo. Tremendo, ya la F1 nos manda regalitos y todo. Les iba a decir algo. Vamos a enviar un par de saludos especiales en este episodio gastronómicos. Yo haré el primero de ellos, Viviana hará el segundo de ellos. El primero es para Mr. Food, amigo de la casa, gran sazón, gran cocina, gran atención. Abrazo para Mr. Food o para el señor comida.
Sí, a pesar de que pues nos habló de unas cosas con las cuales gran parte del equipo de Hola F1 no estuvo muy de acuerdo, pero bueno, en algún episodio hablaremos de esas diferencias frente a la representación colombiana en el automovilismo.
Muy rica la comida del señor Comida, muy sabroso, la abundancia, la delicia, pero... el señor Comida no me cayó bien, porque el señor Comida no reconoce la importancia de algunos pilotos en la historia de la Fórmula 1. Es más, un día de estos invitemos al señor Comida, por favor.
Señor. Bueno, nos queda un saludo gastronómico pendiente más adelante. La Quali, entremos a lo más destacado del Gran Premio de los Países Bajos. Edwin Mendoza, ¿cuál es su quali este fin de semana?
Como no está Sebastián, me voy a montar al bus de la victoria. Mi quali va para el equipo Red Bull, especialmente para Hannah Schmidt, que volvió y lo hizo. Una estrategia impecable que dejó mal parado a Mercedes y le quitó la posibilidad a Lewis Hamilton de romper la maldición de los 300.
Bien. Yo creo que Lewis Hamilton debe soñar con esta señora todos los días.
Venga, Chopo, por favor, antes de la quali de la señorita cumpleañera, recordemos en qué consiste la maldición de los 300 por encima, porque es que está latente y de pronto cuando la explicamos no hubo audiencia de la F1 en ese episodio. ¿Qué es la maldición de los 300, Rodrigo Gutiérrez?
La maldición de los 300, música incidental en este momento, apreciado conductor. La maldición de los 300 consiste en que ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 que ha llegado a correr su gran premio número 300, después de ello, ha logrado ganar. Me da miedo.
Bueno, nos ilusionó Lewis Hamilton. Creo que ha habido un par de carreras esta temporada en que lo hemos tenido ahí latente y no ha llegado.
Fue el fin de semana que pasó en el Gran Premio de los Países Bajos y pasó algo bacano, y es lo que hemos venido diciendo en Hola F1. Infortunadamente Ferrari no la tiene y a pesar de las declaraciones de Mattia Binotto, en las cuales el hombre dice que no es necesario cambiar absolutamente nada en su equipo, hijo de madre, ese man está mal, porque si hay que cambiar por lo menos unos cuantos mecánicos, infortunadamente, y algunas cuantas corbatas, porque eso le pasa mucho al equipo italiano, hay mucha corbata y a veces los que no son corbatas pues no se sienten representados. Pero por otro lado, nos recuerda que cuando Mercedes está ahí jugando a pesar de los errores, cuando está jugando arriba, Red Bull reacciona y les da como esa piquiña, y eso es lo que le hace falta a la Fórmula 1. Afortunadamente, este fin de semana que pasó, Mercedes tuvo la posibilidad de estar allí arriba compitiendo estratégicamente, pero ya sabemos que Ferrari no lo puede hacer por brutos. Como sea, pero a la Fórmula 1 le hace muy bien tener a Lewis Hamilton arriba, o a George Russell en este caso, pero le hace muy bien tener a Lewis arriba, pues porque en últimas se convierte en ese antagonista del señor Max Verstappen, de Maxito, y está claro que cuando están peleando con Leclerc y cuando le sale bien las cosas a Ferrari, Max respeta bastante a Leclerc.
No es lo mismo.
Y viceversa, no es lo mismo. No se dan tan duro. Pero cuando están los otros, pues esto es como que les pica por allá el trasero y les da muy duro. Y se vuelven carreras emocionantes, se vuelven carreras estratégicas, se vuelven carreras de pilotos, se vuelven carreras de automovilismo muy bacanas, en las cuales, pues es por eso que nos gusta tanto la Fórmula 1, ¿no?
Es que ese momento del safety car con Hamilton en el 1 y Verstappen en el 2 es un gran momento. O sea, lastimosamente estamos en unos días en que nos toca vivir de recuerdos, y por eso hablábamos de Abu Dhabi y demás, pero verlos juntos en un momento en que no es porque se hayan encontrado por una salida tarde, pits o algo así, sino verlos en un 1-2 en un momento de carrera, eso emociona, porque nos entregaron la mejor temporada fácilmente de la historia.
No, y además es que Ferrari, pues hoy día es un chiste, ¿no?
Sí, oh, wow. Sí. No, y es que dependemos de Mercedes de aquí a fin de año, esa es la conclusión de la vaina, Ed.
No, y es que la estrategia de Mercedes era ganadora hasta ese momento. Si no hubiera pasado el safety car, creo que la carrera estaría más hacia el lado de Mercedes.
De acuerdo, si no hubiera sucedido ese déjà vu del año pasado, de acuerdo. Y la maldición de los 300, pues sí, de acuerdo.
Viviana Santi Esteban, ¿cuál es tu quali del fin de semana luego de Holanda, de los Países Bajos, de Zandvoort?
Bueno, a pesar de lo que veníamos hablando de Mercedes, yo creo que es necesario darle la quali a George Russell, porque él mismo es quien pide los neumáticos blandos. Entonces, creo que fue un acierto total, el resultado lo demuestra. Y pues demuestra también que tiene el olfato para leer la carrera y para haber entendido qué era lo que más le convenía en ese momento, cosa que en realidad a Lewis le faltó hacer, porque a ver, no es un piloto con poca experiencia, y también podría haberle insinuado si no estaba tan de acuerdo al equipo eso, pero pues bueno, las cosas salieron como salieron, y lo cierto es que Russell ocupa la segunda posición en esta carrera, sigue sumando puntos Y bueno, pues es un resultado que a Mercedes le favorece, ya que en realidad está a solo 30 puntos por detrás de Ferrari en el Mundial de Constructores, entonces cada vez más cerca.
Dependemos de Mercedes para las emociones de aquí a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, y totalmente de acuerdo con la quali de Vivi, lo de Russell es tremendo, tremendo, el momento de sensatez, de decisión, de respetar a Hamilton, y lo digo respetarlo, o sea, pasarlo sin preguntar si se puede, sino eso es respetarlo, o sea, es como cuando uno jugaba fútbol chiquito y le decían, respetar al rival es golearlo. El man respetó a Hamilton, un piloto más, para adelante, Vivi.
Sí, solo una cosa, y es que sí hubo una confusión que casi ocasiona un choque entre los dos, y luego, pues bueno, él tuvo que salir a medios a aclarar un poco que pues no había sido para nada con la intención, sino pues que en realidad los dos se habían tenido un momento ahí de confusión, pero pues finalmente, afortunadamente, no hubo toque entre los dos y mucho menos pues estragos, porque creo que ahí sí hubiera sido la mala suerte total para el equipo. Pero yo sí estaba muy contenta y, o sea, en un momento cuando estaba Verstappen en primera posición y estaban en 2 y 3 Hamilton y Russell, yo estaba muy feliz, dije, ojalá así termine la carrera, pues porque sabemos que Red Bull es más fuerte, no solo por neumáticos, sino en realidad porque el carro es mejor, y pues bueno, era un buen resultado, pero pues Toto Wolff sí, al contrario, dijo que no, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante.
¿Vieron la reacción de Max Verstappen en la sala de enfriamiento?
Muy buena.
A las imágenes del muy sobrepaso buena de Russell sobre Hamilton, ¿cómo reacciona? Sí, fue bastante divertido.
Fue como le algo así, para poner en contexto a los oyentes que no lo vieron, le hizo así, algo así, le hizo una cara, algo así como, ¿usted en serio fue capaz de pasarlo así a Hamilton? Más o menos.
Es que es lo que decimos. Verstappen necesita de un antagonista, sí, si claro. No, esta vaina es muy aburrida.
Demasiado. Chopo, su quali.
Mi quali, coincido 100% con Viviana. Yo a este chino Russell, segundo Montoya Challenge, Viviana. Yo a este chino Russell, si es que lo amo desde que utilizó ese casco en homenaje a Juan Pablo Montoya. Pero bueno, hablemos de otros pilotos, hablemos de otras circunstancias. Y hoy le debo dar mi quali a Fernando Alonso. A pesar de muchas cosas y a pesar del mismo Fernando, pero el hombre hizo una carrera buena, una carrera inteligente, una carrera de atrás, una carrera consistente, y pues nada, mi quali se va para Fernando Alonso, que incluso demostró algo, un ápice de humildad, un ápice de grandeza como ser humano al aceptar las disculpas de Lewis Hamilton en la semana anterior, al Gran Premio de los Países Bajos, en las cuales Lewis le envía una cachucha de regalo, y el hombre va al motorhome de Mercedes y se toman la foto y se dan el abracito y todo ese amor. Apreciado abogado, usted que ama tanto a Fernando Alonso, cuéntenos qué es lo que tiene que decir de su gran piloto.
Viene a mi momento groupie fan de Fernando Alonso.
El Alonso Challenge de Edwin. No,
pero ya que estamos... Fan. Sí, sí, total, soy un groupie mal de Fernando Alonso. Pero hablando de Russell y esa inteligencia que mostró al tomar las decisiones para poder decirle a sus ingenieros, voy a entrar por neumáticos blandos, me recuerda mucho ese Fernando Alonso que está concentrado y metido en las carreras y tiene como que esa facilidad de visibilizar lo que está pasando alrededor y estar muy conectado. Creo que eso que hizo George Russell fue genial y me encantó esa inteligencia y esa rapidez mental que tuvo para tomar esa decisión.
Ondiemos la negra. Arranquemos con Vivi. Vivi, lo menos chévere del fin de semana en los Países Bajos. ¿A qué le sacas tu bandera negra en este episodio 61 de Hola F1?
Uf, bueno, sigamos hablando de Mercedes porque, o sea, es que es un sabor agridulce. O sea, bien por Russell, pero por el lado de Hamilton.
Sin sabor amargo, diría el Totono Grisales.
Pero de verdad, ¿qué? Por el lado de Hamilton... Es que fue frustrante, o sea, él tenía la posibilidad de ganar la carrera, como ya lo hemos dicho, y el hecho de ese cambio de neumáticos, no. O sea, ¿qué pasó cuando él se queda con estos medios?
¿Qué pasa ahí? O sea, él no habla, no dice nada en la radio.
Sí, pues en la radio pues se quejó muy fuerte. Usó una expresión bastante fuerte que la ponen con asteriscos en en los créditos de la transmisión porque estaba demasiado enojado por ese cambio de neumáticos, porque es que solo eran Checo y él con ese tipo de neumáticos. Pero entonces lo de Hamilton es increíble, o sea, de verdad, lo de la maldición yo lo creo, lo estoy empezando a creer, aunque igual Toto luego salió a decir también, a explicar esa decisión, y es que en realidad se arriesgaron para luchar por la victoria en lugar de conformarse con un resultado seguro. Esa es la explicación que dio Toto. A mí me, pues bueno, aquí esto sí me suena todo lo contrario, o si estaban luchando por la victoria no era con Hamilton sino con Russell, esa es mi lectura, pues porque es que de verdad no tenía mucho sentido, pero bueno, según Toto no fue un error, pero pues creo que también es mucho ego ahí, ¿no?
La humildad de un Toto.
Nada de esto fue un error, diría Julieta Venegas y un par de amigos más. Perdón.
Fue a mis espaldas.
Edwin Mendoza, su bandera negra del fin de semana, por favor, señor.
Uy, no, Ferrari con Sainz. Realmente sí fue tenaz. Como decía Pipe, Ferrari haciendo una Ferrari.
¿Pero Ferrari con Sainz o Ferrari con Ferrari?
Con todos, sí. Con
Ferrari
todos.
Siendo Ferrari.
Siendo Ferrari, o sea, Ferrari. Una parada cuando Sainz iba bien ubicado y se demoran 12 segundos porque a un mecánico se le olvidó la llanta. Ya, no,
pero vea que estuve leyendo y Matías Binotto reconoce de frente que fue que se le comieron una magia a Mercedes salvaje y los cogieron mal parqueados y no llegó el mecánico por sí. Una magia de Mercedes. Al final es raro porque Mercedes es el que más termina girando con el primer set de llantas y estos manes se le comieron un amague por un posible undercut y el mecánico pues quedó bailando con la llanta en la mano.
Box for medium this lap.
Oh my god.
Pobre man, en serio, pero se le tiraron la carrera a Carlos Sainz y no, mal Ferrari y una bandera negra extra. Creo que el circuito es muy bonito, me gustan esos circuitos clásicos, pero ese pit lane es muy estrecho. ¿Vieron cómo Checo Pérez pisó la pistola, sí, exactamente, del equipo Ferrari? O sea, peligroso esa salida de esos carros en ese
dos
pit lane.
Veces, ¿no?
Dos veces
y además también cuando salían, o sea, hubo varios frenazos ahí como... O sea, de verdad hubo riesgo en esos pits.
Bueno, señor Rodrigo, no sé qué pensar cuando usted no anuncia su bandera negra desde temprano. No sé si asustarme, preocuparme o relajarme. Su bandera negra va para...
Todo bien. Mi bandera negra va para Yuki Tsunoda. Este muchachito no entiende. Vea, mi bandera negra va para Yuki Tsunoda. Para Nicolás Latifi también. Este man no sé qué hace en la Fórmula 1, no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza qué hace este man en la Fórmula 1. También mi bandera negra, mandemos a Valtteri Bottas, que no sé si fue al Gran Premio, pero mi bandera negra de verdad, ondeada y con el asta en la cabeza, tome, poing, para el señor Zak Brown. ¿Cómo es posible que hagan todo este circo, toda esta parafernalia, todo este despliegue de medios tan odiosos, tan, llamémoslo, ególatra, para sacar al pobre Ricardo y meter al muchachito Piastri? Insisto, y lo he dicho ya en varios episodios de Fórmula 1, el muchachito Piastri está entrando a la Fórmula 1 como entró en su momento Nikita Mazepin. Puede que tengan unas cualidades como piloto, puede que no. Puede que lleguen con billete, puede que no, pero entran mal e incluso, y voy a decir algo complicado, me uno a las palabras del señor Helmut Marko, quien dijo en estos días, a propósito, que dijo a propósito de la entrada y del anuncio de McLaren con Piastri, palabras más, palabras menos, no lo voy a decir textual, dice Helmut Marko, que el próximo año, y debido a la forma en la cual entra Piastri a la Fórmula 1, va a tener aún más los ojos sobre él, porque así no es la forma de tratar a un compañero, haciendo referencia, clara referencia, a risitas, a Ricardo. Y qué triste es ver a Daniel Ricardo sin su sonrisa, ¿no? No sé si ustedes vieron durante el fin de semana.
Sí. Se le acabó.
Se le acabó la sonrisa al hombre, se le acabó absolutamente todo.
Embarrado.
Sí, y el hombre por allá al otro lado solito con sus audífonos, meditabundo. Pues sí, y una vez más demostrado que el billete no es la risa, ¿no? No es la felicidad.
No, y arrancando en la posición billete, 17, al man, ¿no?
Al man le dieron un billete largo en este problema y sale a la luz pública que el acuerdo con Piastri estaba desde el 4 de julio. Uh-huh. Una vaina muy difícil que está haciendo que McLaren no sea un equipo humanamente chévere con sus pilotos, e imagínense, ¿cómo será con los mecánicos? ¿Cómo será con esas personas que no tienen el spotlight en la cara? Difícil, difícil, difícil. Bandera negra para el señor Zak Brown y su equipo McLaren, por odiosos.
Para cerrar ese tema, Piastri, es que han salido muchas cosas a la luz en los últimos días, lo que decía el Chopo, del acuerdo desde el 4 de julio, y eso en qué involucra Ricardo. Él sabía. Todo lo que ha salido en los últimos tiempos es que él sabía que eso iba a pasar, no lo cogió por sorpresa.
Vea, y hay otra cosa, y es que el equipo McLaren estaba impulsando la llegada de un piloto norteamericano a las toldas de la F1, el señor Colton Herta, que actualmente corre en la Indy. Pero el señor Domenicali salió al paso a decir que se deben respetar los parámetros, el protocolo, para obtener la superlicencia. ¿Eso qué significa? Estos personajes en McLaren, por sus ansias de tener todo, de acaparar tanto, estaban presionando para que a Colton Herta le dieran la superlicencia para poder competir en la Fórmula 1. A lo que el señor Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, a quien hemos criticado bastante por quitarle poco a poco el alma de la Fórmula 1, el man sale a decir que eso no se puede hacer.
Y también lo que salió a la luz, es parte de las declaraciones de este fuego cruzado, es las declaraciones de Piastri, en que dice que avisó varias veces al equipo Alpine y culpa de frente al señor Safnauer, amigo de ustedes, de no hacer absolutamente nada. Dice, todo se hizo con mucha anticipación. El anuncio de Alpine lo hizo todo más confuso y molesto porque le habíamos dicho al equipo que no iba a seguir. Fue un anuncio falso que también me negó la oportunidad de despedirme de la gente como merecía. Entonces ahí, fuego cruzado y siguen saliendo cositas a la luz.
Y también Richardo dijo que antes del Gran Premio de los Países Bajos tuvo una conversación con Mark Webber porque... pues Mark quería asegurarse de que Richardo estuviera bien y ante todo decirle que la situación que se presentó no había sido nada personal contra él. Y pues él dice que sí, que lo entiende y que también habló con Oscar y que entiende que para él pues es un momento muy grande en su carrera porque está llegando a la Fórmula 1, entonces pues que todo bien, que no es nada personal, pero pues sabemos que igual fue una situación dolorosa.
Oiga, qué raro cómo se tratan los australianos. Ahí tratando de suavizar el señor Mark Webber la situación para el pobre Risitas. Oiga, no, hoy quiero a Risitas.
Es un bacán, siempre lo vamos a querer.
No, dicen los chismes muy fuertemente.
Dicen los chismosos.
Dicen los chismosos que el señor Daniel Ricciardo podría llegar a ser piloto de reserva de Mercedes para el próximo año.
Ay, pues sería muy chévere recibirlo en nuestro gran equipo Mercedes, AMG, Petronas, F1 Team, no sé qué, pero...
¿No podría ser piloto titular mejor?
Exacto, o sea, es como... En realidad yo siento que él no está para ser un piloto de reserva, sino que merece un lugar en la grilla. Ojalá pueda entrar a otro equipo.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
El podio en los medios de comunicación se lo vamos a dedicar única y exclusivamente al piloto colombiano Sebastián Montoya este fin de semana. ¿A razón de qué, Chopo?
No, pues es que es maravilloso ver ese apellido relacionado con la Fórmula 1 y relacionado con el automovilismo. El piloto colombiano Sebastián Montoya compitió este fin de semana pasado en la Fórmula 3, ahí ya vislumbrando lo que viene para el próximo año con el piloto colombiano. Llegó a la Fórmula 3, llegó y llegó pisando durísimo. El hombre no se bajó del top 10 en todo el fin de semana. Y pues escuchémoslo, esto es lo que tiene que decir Sebastián Montoya de su resumen en el fin de semana corriendo en la Fórmula 3.
Bueno, todos, acá ya terminamos mi primer fin de semana de Fórmula 3 en Zandvoort. Fue un fin de semana muy bueno, mucho aprendizaje. Fue muy duro también, fue muy duro las carreras, pero que habían muchas cosas que no sabía hacer, como el virtual safety car, cómo largar así con este carro, cómo manejar las llantas. Entonces todo fue un proceso nuevo. Muy bien, otra vez P8 más puntos en mi primer fin de semana, que fue bastante bueno. Nunca salimos del top 10 en las carreras, siempre peleando con los manes, peleando para el campeonato, ganando carreras. Entonces aprendí mucho, entendí un poco más de la categoría y muchas gracias a toda la gente que me apoyó. Llegamos por más la próxima semana.
En la primera carrera, bueno, además la primera noticia es que clasificó séptimo para la primera carrera, ¿no? O sea, una clasificación de séptimo, usted como novato en una categoría, eso es tremendo.
Y por encima de pilotos de experiencia, es que fue espectacular el fin de semana de Sebastián.
Y ojo que el piloto colombiano Sebastián Montoya no llegó al Red Bull de la Fórmula 3, no llegó al Mercedes, no llegó al Ferrari, llegó un equipo de media tabla hacia abajo. Y las declaraciones de las personas involucradas con el equipo muestran una felicidad infinita porque estos manes no habían obtenido resultados tan bacanos en carreras y llegó Sebastián y ya tenga.
Entonces terminó séptimo en la clasificación que luego le permitió terminar en la posición 8 a solo 9 segundos del triunfador. Y en la segunda carrera, Sebastián Montoya finalizó octavo, de nuevo top 10, y pues el próximo fin de semana Montoya, pues para tenerlo en el radar, regresará a correr, digamos, la categoría base de esta temporada 2022 de él, que es la Fórmula Regional Europea, en el circuito de Spielberg. Así que pues nos alegra mucho lo de Sebastián Montoya, va pasito a pasito, pero va con firmeza.
Y de verdad es muy emocionante ver en la transmisión previa al Gran Premio, ver la entrevista de Sebastián Montoya y ver también a Tatiana Calderón. En realidad, ver dos pilotos colombianos ahí es algo que no se debe dejar pasar por alto tampoco.
Y bueno, y Montoya lo vimos en el pit de McLaren, a Montoya papá, a Juan Pablo el fin de semana en los Países Bajos también.
Con camiseta y todo el de Sebastián, genial.
Sí. Ay, sí. Chopo, Juan Pablo es consentido de McLaren. 100%.
Lo amo. Está ahí como nosotros.
¿Será sí. ¿Será que esa es la silla? ¿Esa es la silla de Sebastián?
No, ni idea. Pues sería muy bacano que llegara por algún lado, pero que llegue. Pero lo están haciendo.
¿Pero dónde? Si tienen como 10 pilotos.
Ah, bueno, 47. Sí.
Bueno, pero vengan, yo quiero entender un poco qué fue lo que pasó con Yuki Tsunoda, porque fue muy confuso. Él, después de su salida de pits en la vuelta 43, informa al equipo que siente que algo está pasando con sus neumáticos y que no quedaron bien ajustados porque estaba derrapando mucho. Para ahí todos como que estábamos esperando en la transmisión como, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasó? Y luego el equipo le dice a los 30 segundos, no, sigan dando que no hay ningún problema. Entonces, ok, vuelve a andar Yuki. Y luego lo meten a pits, le dicen, no, tiene que parar porque si hay un problema. Entonces, ahorita que hace un momento Chopo le estaba dando la bandera negra a Yuki, pero ¿realmente fue culpa de Yuki o fue un error del equipo? Porque, pues, ¿cómo es que ellos primero le dicen ande, pero luego le dicen no, sí, está bien, encontramos un error?
No, es que la carrera de Yuki y de Alpha Tauri fue desastrosa. Hicieron y deshicieron. Entonces, no sé. No, es que este momento de la temporada en la cual ya se comienzan a dar los nombres de los próximos pilotos, de sus movimientos, creo yo que desestabiliza mucho la grilla, los equipos y esos equipos que no están acostumbrados, raro con Ferrari, a ganar, como que les da miedo todo, ¿no? Uno se da cuenta que la pistola K, que hacen relanzamientos de pits muy mal hechos, como pasó todo el fin de semana. Entonces, creo que eso hace parte de este momento que estamos viendo en la Fórmula 1 y pues bacano, porque eso también hace parte del show, ¿no?
Como dirían los que saben, el deporte es un estado de ánimo.
Uf, ¿quién dice eso?
No sé, algún coach. Coach.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Compañera, compañeros y vasta audiencia, llegó el momento de Rodrigo La Serna.
¿Quién quiere ser millonario?
50-50.
La gente quedó feliz con el inserso de Pacheco en el episodio pasado.
Pilotos en la historia de la Fórmula 1 que han obtenido la mayor cantidad de puntos sin obtener una victoria.
Uy, o sea, palabras más, palabras menos, han sumado muchos puntos y ni una victoria en la historia de la Fórmula 1.
Esa vaina. Ya, así es. Número 10, Kamui Kobayashi, okay. 125 puntos. Número 9, es un piloto de la grilla actual de la Fórmula 1. Se fue y regresó a un equipo norteamericano.
Kevin Magnussen.
Sí señor, 180 puntos.
Y sin victorias.
Número 9. Es un piloto. Oh,
número 8. No, pero La Serna, ¿qué pasó? Número 8.
Número 8. Número 8. Es un piloto actual de la grilla.
Nene Stroll.
Nene Stroll.
Ah, le pegué.
Ese man en serio ha tenido tantos puntos para estar en ese top.
Sí. Sí, vea señor. Pues. Ahí está Nene.
Vea pues.
Número 7. Se fue de Red Bull. Se quedó en el aire, volvió a Williams.
Albon.
La Alboneta.
La Alboneta. Oh. Saludo aquí a nuestro compañero que hace parte de este parche Hola F1. ¿Cómo se llama?
Daniel Murcia.
Eso, Daniel. Saludo por allá a Daniel. Número 6. El papá de la hija adoptada de Max.
Kvyat.
Kvyat, dijo el Chopo.
Daniel Kvyat,
el torpedo que el hace torpedo. Sus pinos en la NASCAR.
Y se fue sin victorias.
Ojo a esta.
Y sin es Kelly.
Ojo a esta. Es un piloto de todos mis afectos por el casco que hizo en homenaje a Juan Pablo Montoya.
Jorge
Russell.
Número 5, George Russell. Sí, Jorge. Señor, 207.
Él va a salir pronto de ese ranking.
Va a salir. Sí, eso seguro. Huele. Eso es, seguro, esa victoria, seguro. Esa victoria está muy
y terminará cerca de sentenciar la maldición de los 300.
Uy, qué duro está eso. Nick Heidfeld, número 4. ¿Se acuerdan de él?
Claro, corrió en Jordan.
En Williams también, en Sauber.
259 puntos obtuvo el man en su historia en la Fórmula 1 sin obtener una victoria. Número 3, piloto 3 de la actual parrilla.
Lando Norris.
Lando Norris.
Uy, Lando. Lando. Lindo Lando.
No, ya no tan lindo, pero a veces lindo.
A veces lindo narro.
Número dos.
Número dos. Este es de los afectos de muchas personas. Es francés, actualmente corre en la Indy.
Grosjean.
Romain Grosjean, número dos.
Pero igual él está, o sea, él está por encima del bien y el mal después de su accidente, entonces pues, no importa.
No ganó la Fórmula 1, pero le ganó a la vida.
Exacto, es el campeón de la vida.
Es un Superman este hombre. Y número uno.
Pistas.
Verde.
Verde.
Hülkenberg.
Pobre man.
Es el piloto en la historia de la Fórmula 1 que ha obtenido más puntos. Y digo ha obtenido porque el hombre todavía es piloto. Estoy
corriendo, en cualquier momento aparece por ahí otra vez.
En cualquier momento aparece, ¡pum! A lo Juan Camilo Restrepo, una vaina aquí. Bueno, y ese fue el momento de quién quiere ser millonario.
Bueno, llega el momento del conductor porque viene el Gran Premio de Italia en el tradicional circuito de Monza. ¿Cuál es el equipo que más victorias tiene en esa carrera de Fórmula 1, señores y señorita?
El Cavallino Rampante.
Por supuesto, el patio de la casa.
Claro,
20 victorias de Ferrari en Monza. Y acá, ojo. Son dos los pilotos que ostentan el récord de mayores victorias en ese circuito y son...
Lewis Hamilton y Schumacher.
Michael Schumacher.
Uy, no, ustedes están volando. En el próximo episodio más preguntas. Oiga, bueno, nos vamos.
Oigan, pero un dato importante y es que Verstappen no ha ganado en Monza. Eso bueno, okay. No es menor, ¿no? Y también que en las últimas ediciones de Monza, pues no ha ganado tampoco Lewis. Entonces, 2019 ganó Leclerc, 2020 ganó Gasly, 2021 Ricciardo. Ojalá que la próxima carrera que veamos...
Pues le toca uno nuevo, a Verstappen.
Alonso.
Sí, que sea un podio inesperado, no. Alonso sí ha ganado allá. Un podio inesperado, ojalá Norris, ojalá Rosberg.
Quiero que gane.
Algo así. Que pasen cosas. Me acuerda mucho, Chopo, este premio, este fue el que las narices de Ferrari post Torres Gemelas se pintaron de negro, ¿verdad?
Tal cual.
Las narices negras de Ferrari, post Torres Gemelas, este gran premio al que hace referencia nuestro conductor, se corrió el 16 de septiembre de 2001. Y cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, pues claramente impactó al mundo. Pero esa carrera la ganó un piloto colombiano. ¿Adivinen quién?
Juan Pablo Montoya.
Juan, señor. Fue la primera victoria de Montoya en la Fórmula 1.
Fue la primera victoria, claro. Después una victoria que para nosotros los ultra aficionados a Juan Pablo Montoya estaba totalmente cantada esa victoria, en cualquier momento caía y cayó ese día.
Uh-huh. Bueno, antes de irnos, Vivi, debíamos un saludo gastronómico al cierre, ya que hablamos tanto de comida, enviamos ya un saludo a... El señor comida, Mr. Food.
Señor comida, es que el señor comida no le gusta. No.
Sí, tenemos que agradecer también a un emprendimiento colombiano que lleva ya muchos años en el mercado, que se llama Postdata Chocolata y está súper recomendado para quienes quieren enviar un mensaje, cualquier mensaje, con mucho chocolate. Ahí les dejo el dato. Visítenlos en redes sociales, @postdatachocolata, y se van a sorprender.
Bueno, enviémosle una chocolata a Sebastián allá a través de la Cancillería.
Sí, pero abrazo. Unos brownies escritos que digan Max, Super Max.
Eso, algo así.
Abrazo fuerte a Postdata Chocolata y usted también, numeral, paute aquí. Hasta luego, señor abogado, un abrazo.
Oigan, esperen, tengo un dato pobre man.
Uy,
pobre man. Bótelo.
Hace rato no llegaba.
Bótelo.
El señor Max Verstappen llegó a 30 victorias y se ubica en el puesto número 8 de los pilotos más ganadores en la historia de Fórmula 1. Está a una victoria del gran Nigel Mansell y a dos del mejor Fernando Alonso.
Seguirán cayendo récords. Vivi, abrazo fuerte. Feliz no cumpleaños. Te queremos.
Gracias a todos. Yo también los quiero un montón. Y nos vemos en las redes sociales para seguir armando este parche Hola F1.
Hasta luego, señor Rodrigo.
Hasta luego, que estén muy bien.
@HolaF1Podcast. @HolaF1Podcast en TikTok. Instagram y Twitter. Hasta luego.
Chao.